Don Daniel Lacalle, bienvenido a esta su casa.
Muy buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos, vamos a hablar de tu libro, de tu pizarra, la pizarra de Daniel Lacalle, las 10 reformas económicas imprescindibles para una España de futuro. Es un libro publicado por Deusto con el patrocinio de La Sexta Noche. Y te voy a hacer,
efectivamente,
sí, te voy a hacer la primera pregunta, tiene que ver precisamente con la Sexta Noche. Hemos traído también a Rayo para que presente su libro en esta, también en esta colección. Y te voy a hacer una reflexión aquí. Bueno, tú también, igual que Juan Ramón, dices, agradeces al equipo de la sexta noche que te hayan dado entera libertad para expresarte y para defender tus ideas, y que saludas además los intercambios que se producen en ese programa. Te pregunto yo, Daniel, porque en el mundo de la derecha, por usar ya una etiqueta, el mundo liberal conservador, lo que quieras,
¿sí?
Siempre estamos quejándonos de que tenemos poco impacto, de que en la batalla de las ideas no se nos escucha, de que la izquierda tiene una potencia de fuego tremenda. Bueno, pero es que resulta que luego son programas como La Sexta Noche los que os dan más cancha. O sea, no sé, te pregunto, Daniel, ¿qué está haciendo mal la derecha audiovisual, por decirlo así? No sé si me estoy explicando en lo que te estoy queriendo decir.
Sí,
es decir, estamos todo el día llorando. Sí, estamos todo el día llorando y resulta que algunos de los referentes más importantes en el mundo de la difusión de las ideas económicas de libertad, como Juan Ramón Rayo o como tú mismo, donde más presencia tienen, donde más impacto tienen, es en la televisión de izquierda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué problema hay aquí?
Pues mira, yo lo llamo las adhesiones incondicionales. Yo creo que uno de los errores que cometen los medios de comunicación a veces es que intentan evitar que vengan personas que piensan de la misma manera que tú, pero no exactamente igual que tú. Entonces, en los medios a veces, que se supone que son liberal-conservadores, pues te encuentras con la sorpresa de que no se valora o no se divulga algo que no sea, digamos, estar exactamente orientado a un partido o al equipo de gobierno A o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que yo llamo las adhesiones incondicionales, es decir, que se aparta, incluso a veces, como no ha sido mi caso, pero sí he sufrido en algún caso vetos más o menos cuestionables, pero ha sido el caso, por ejemplo, de Juan, que resulta que una televisión pues te puede llegar a vetar, ¿no? Por no dar una visión que sea exactamente igual a lo que se supone que es una verdad oficial. Pero yo, la verdad, siempre he tenido muchísima libertad, ¿no? Y siempre he tenido mucha libertad, y a mí la razón por la que me parece que La Sexta Noche ha funcionado es precisamente porque te da la oportunidad de pelearte dialécticamente con personas que están tanto a la izquierda como a la derecha del plató, pensando lo contrario. Y entonces la gente que te está viendo pues dice, ah, pues mira, esto a lo mejor me suena bien, o aquí no estoy de acuerdo, pero bueno, pues es un formato que ha funcionado muy bien, y en cambio en otros formatos se tiende a encorsetar más, también desde los medios, digamos, de izquierda. Yo soy una persona que siempre he defendido que los medios de comunicación tengan una línea editorial y una ideología, si lo consideran. No le veo el problema a eso. Lo que sí me parece que es un problema es cuando algunos medios, tanto desde la izquierda como desde el centro-derecha o la derecha, pues vetan cualquier cosa que no sea el pensamiento único, ¿eh? Que, por ejemplo, pues hay medios de izquierda que jamás me han entrevistado, jamás, nunca, ni siquiera para criticarme, ¿no? Bueno, ¿Por qué? Porque solamente aceptan el pensamiento único, no, no su línea editorial no permite claroscuros, ¿no? Y a veces ocurre eso también en algunos medios de centro derecha. Yo creo que eso, el haber sido capaces de generar un poco de polémica desde el respeto, ha sido el éxito de La Sexta Noche.
Daniel, fíjate, yo creo que, a ver, también puede ser, bueno, estamos hablando de que la derecha, entonces, la derecha mediática, la derecha audiovisual, por concretar un poco más, se pega a tiros en los pies. Pero creo que también puede haber un problema aquí, a veces, de falta de confianza en las ideas propias. Es decir,
también
la gente de La Sexta dice... Somos una cadena de izquierdas, este programa de izquierdas, pero vamos tan sobrados con nuestra manera de pensar y no solo con eso, sino vamos a envolver luego el producto de tal manera que me puedo permitir traer a esta persona.
Sí.
Y en cadenas generalistas de derechas, que curiosamente no hay ninguna que se proclame como tal entre las grandes... Es decir, no estoy hablando de proyectos que se han fundado deliberadamente con un motivo, como una cuestión ideológica. Eso no sucede. Es decir, quizá
bueno, es verdad,
haya falta
de
confianza en las ideas que uno defiende, ¿no?
Es verdad que en general en los medios de comunicación y en general en la sociedad española se ha vendido de una manera admirable, eso de la superioridad moral de la izquierda, que parte del buenismo y por lo tanto se le justifica todo. La idea de que cuando la izquierda se equivoca lo ha hecho porque tenía buena intención, y la idea de que cuando la derecha se equivoca lo ha hecho por maldad, maldad intrínseca. Pero es cierto que hay un cierto nivel de bueno pues de falta de interés en participar en el debate de las ideas desde la convicción, lo que yo digo en muchas ocasiones en algunos de mis libros que hemos comentado aquí, de que no estamos equivocados, que nosotros no tenemos que pedir perdón, no tenemos que contar las cosas desde el punto de vista de los dogmas de la izquierda, no de la izquierda por otro lado, sino del marxismo caduco, que es el problema.
Sí. La izquierda zombie que ha salido de la tumba.
Aquí ha salido con una fuerza inusitada, una dialéctica que es el marxismo pre-eurocomunismo, es decir, es el marxismo más caduco, más inútil y desde luego más antidiálogo y más antilibertad. Y por eso, entre otras cosas, los pensadores, los divulgadores, como Juan, como yo, como tantas otras personas, se encuentran con la dificultad de que en esos medios que solamente aceptan el pensamiento único marxista-leninista, se te ignora absoluta y totalmente, y luego en otras cuestiones la oportunidad a veces en las que nos metemos ahí con buscando nuestro hueco, sí, para defender nuestras ideas, ¿no?
Ajá. Bueno, vamos a la pizarra, dicho esto, a hablar de las 10 reformas económicas imprescindibles para una España de futuro, que dices aquí en este libro. En la introducción dices una cosa que es muy curiosa. Empieza así. Cuando España lo hace bien, se sale. Daniel, ¿qué podemos hacer para salirnos cuanto antes? Tú estás diciendo aquí que se han hecho cosas bien.
Claro. Es que yo lo que niego, y por lo que me critican muchas veces, es el argumento de que todo va fatal siempre. Porque nos lleva a hacer un análisis de trazo grueso y sobre todo nos lleva a ignorar lo que ha sido algo que se ha reconocido en todo el mundo, ¿no? Que es la capacidad de la sociedad española de salir de grandísimas crisis y de enormes problemas desde la sociedad civil, desde el compromiso de familias, empresas y también de gobiernos de un color y de otro. Yo creo que eso que se reconoce en el mundo entero, desde la transición hasta la entrada en la Unión Europea, hasta el propio reconocimiento de la burbuja inmobiliaria y de la crisis de la banca pública, de las cajas, todas estas grandes crisis, cómo hemos salido, cómo hemos conseguido salir exportando. Yo recuerdo cuando empezamos la crisis que decían, pensar que España va a exportar como Alemania es una estupidez económica. Y España está ahora exportando un 33% de su Producto Interior Bruto. O sea, que hacemos muchas cosas muy bien. Las empresas, las familias se han desapalancado y tendemos a tener ese complejo particular nuestro de negar siempre nuestros propios éxitos y de magnificar nuestros fracasos, que hay que reconocerlos, a mí me parece muy bien. Pero a la vez, reconocemos esos fracasos, nos regodeamos en ellos internamente, pero luego somos muy, muy, muy quijotescos en el exterior. Cuando un extranjero nos comenta nuestros desequilibrios, salimos rápidamente con la lanza y con el escudo a defender nuestra posición. Entonces, yo creo que simplemente hay que poner en valor las cosas que hemos hecho extremadamente bien. ¿Qué cosas hemos hecho extremadamente bien? Desde el año 2007 a hoy, el Producto Interior Bruto prácticamente no ha crecido, la economía ha sufrido una brutal crisis y hemos salido exportando más, las familias han reducido su deuda, han mejorado la riqueza de las familias, se ha conseguido reducir un desequilibrio tan enorme, se ha hecho un esfuerzo fiscal absolutamente draconiano por parte de todos y se ha conseguido reducir el déficit, se ha reducido el déficit comercial. Hemos hecho muchas cosas y además, como tendemos a hablar del gobierno como si fueran los Reyes Magos, yo lo que quiero hacer y lo que hago en el libro es decir, y esto ha sido un esfuerzo de todos, ¿no? No lo demonicemos porque haya ocurrido durante la legislatura de Rajoy o porque ocurriese durante la legislatura de Felipe González, ¿no? Ajá. Yo creo que las cosas hay que valorarlas. Y a mí me parece que España, ese potencial tan grande que tenemos, que todo el mundo en el extranjero reconoce, a veces no lo llevamos a cabo porque tenemos esa especie de complejo interno que de nunca reconocer esas ventajas.
Daniel, aquí en una de tus en el capítulo, vamos a ver que se me ha quedado aquí, este es en el capítulo 2, mitos sobre la economía española, dices un par de cosas que yo creo que no se las dirías tú a Juan Ramón Rayo a la cara. Por ejemplo, bueno, sobre todo dices, entras a discutir que la recuperación se deba exclusivamente en gran medida gracias a Draghi y el plan de recompra del BCE, ¿verdad? Y al de la recuperación es inexistente porque viene de aumentar el endeudamiento. Vamos a ver, se están haciendo cosas bien, pero hay gente que dice, ojo, porque la recuperación no está ni mucho menos asegurada, y esto lo dices también tú, y dice, ojo, porque habrá que seguir en este camino, y no solo seguir, sino ahondar en ciertas reformas, y otros dicen, por ejemplo, Juan Ramón Rayo, ojo, que esta recuperación no solo es frágil, sino que tiene bastante burbujístico porque depende de factores ajenos a una reforma estructural de la economía española, porque no se ha cambiado lo suficiente de modelo productivo, no se ha liberado lo suficiente la economía, los gobiernos y el Banco Central Europeo siguen teniendo un poder decisivo en el comportamiento de las economías y como no metamos mano de la manera en que se debe meter, nos vamos a ir al carajo, que diría el poeta.
Sí. Bueno, yo creo que lo bueno de estos dos libros que han salido a la vez, primero el de Juan y luego el mío, es que efectivamente discrepamos en esa parte. Pero la razón por la que discrepamos no es no es en el diagnóstico, que es la recuperación, sino en el vaso medio vacío o medio lleno.
Sí.
Yo creo que Juan, como un pensador y un divulgador y un estudioso que lo que defiende es una un concepto absolutamente definido y claro del modelo de sociedad que debemos tener, ¿no? Reconoce, como es normal, que desde el punto de vista de peso del Estado, peso de las bueno, de los sectores de baja productividad, etcétera, el esfuerzo que se ha hecho todavía no es suficiente y desde luego que no es ideal. Eso estoy, eso es claro, ¿no? Pero tanto Juan como cualquiera que haga un análisis del mercado laboral, España ha creado el 48% del empleo que se ha generado en la Unión Europea en los dos últimos años, ¿no?
Sí.
Pues Juan reconoce el impacto positivo de la reforma laboral, reconoce el impacto positivo de la reforma financiera, que yo creo que es algo que desde el punto de vista de la confianza a la hora de invertir, no, ahí sí le critico yo a Juan, no reconoce. Es decir, la importancia crucial que tuvo la reforma financiera a la hora de cambiar la percepción por parte de los inversores de que España es intocable, España es un país donde quiero invertir. Uh-huh. Yo creo que esa es una parte que sí se la criticaría, la reforma financiera, la importancia de la reforma financiera, y otras que sí las podemos ver desde el punto de vista del vaso medio lleno. Las bonificaciones a los autónomos, las reducciones de impuestos, sí, posteriores, etcétera, etcétera. O sea, sí, yo creo que sí, la reducción del déficit efectivamente ha sido menor a la que hubiera sido deseable. La reforma de las administraciones públicas también se infravalora, se han cerrado más de 3.000 empresas deficitarias, se ha llevado a cabo una reforma que ha llevado a cabo ahorros de 30.000 millones. Hombre, ¿es eso suficiente después del brutal aumento del gasto público que hubo entre el año 2004 y el 2010? Pues estamos de acuerdo que no, pero hay que reconocer lo que son pasos en el sentido correcto, en mi opinión. Yo creo que esa es la diferencia, es vaso medio vacío, vaso medio lleno.
Uh-huh.
Y sobre todo, porque yo lo analizo también, Juan lo analiza como, y además como persona con una profundidad teórica absolutamente incuestionable, él lo analiza desde el punto de vista de qué es lo ideal y lo lejos que estamos de lo ideal. Estoy de acuerdo. Yo lo analizo desde dónde estamos, dónde está nuestro entorno, los países de la Unión Europea, etcétera, y mucho más importante, qué es lo que proponen el resto de las fuerzas políticas que tienen acceso al gobierno. O sea, yo no lo miro desde el punto de vista de lo ideal, en lo que seguramente estoy de acuerdo en el 99% de las cosas, con lo que explica Juan o Carlos Rodríguez Brown o tantas otras, sí, mentes, sino desde dónde estamos comparado con nuestros socios más cercanos, particularmente Francia, que no olvidemos es el referente en cuanto a modelo económico hacia donde se está desafortunadamente moviendo la Unión Europea, y lo que proponen los adláteres que buscan participar del gobierno en España. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, verlo desde un punto de vista de, oiga, ahí que me gustaría, si yo pudiese poner una pizarra en blanco y decir qué es lo que me gustaría para España si tuviese la potestad de cambiarlo todo, ¿no? Uh-huh. Sino desde qué es lo que está dentro de una Unión Europea, que todos sabemos cómo es, y dentro de una Unión Europea y unos partidos políticos y lo que proponen los partidos políticos, ¿no?
Daniel, aquí en tu pizarra eres optimista, estás diciendo que España se puede salir, pero viene todo muy, o este optimismo viene muy atemperado por algo que te causa una honda inquietud, que es la crisis política que se ha abierto en España. Este libro está escrito antes de que fuéramos oficialmente ya a unas nuevas elecciones. ¿Qué me puedes contar? sobre el factor incertidumbre como lastre para la consolidación de la recuperación en España?
A mí me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque es esa tendencia que a veces tenemos en España a que cuando empezamos a salir del problema volvemos a meternos en un problema mayor por pensar que no hay que continuar llevando a cabo reformas. Y la tendencia reformista es claramente negativa en España, a pesar de esos enormes desequilibrios. Entonces, a mí me preocupa muchísimo. Y me preocupa muchísimo porque ya nos ocurrió que cuando empezaron los mal llamados brotes verdes, ¿qué hizo el gobierno? Inmediatamente parar todo lo que era un proceso de ajuste importante que se llevó a cabo y que hay que reconocer por parte del gobierno Zapatero, y fiarlo todo a la política monetaria. Y eso ahora mismo es el pilar central de las decisiones, de las propuestas económicas de la gran mayoría de los partidos. Como el Banco Central Europeo apoya, como los tipos de interés están bajos, como se monetiza una gran parte de la deuda, lo que tenemos que hacer no solamente no es continuar las reformas, sino evitarlas y negarlas. Es decir, volver a la política, haciendo el símil del cuento de la cigarra y la hormiga, a la política de la cigarra, que como sí. Es verano, pues vía la fiesta. Y no nos preparamos para lo que se está viendo en países donde hay una política igualmente agresiva por parte de los bancos centrales, que es el invierno. Y el invierno lo estamos viendo en Japón, el invierno lo estamos viendo en países donde se han llevado a cabo esas políticas equivocadas de ignorar las reformas, y que el propio presidente del Banco Central Europeo está repitiendo una y otra vez que es el camino equivocado, el ignorar la importancia de las reformas. Entonces, a mí eso me preocupa mucho. Y me preocupa además que el arco parlamentario se haya movido hacia la izquierda a tal nivel que se vea prácticamente obligado el Partido Popular, Ciudadanos, etcétera, a dar constantemente mensajes que chocan contra su ADN. A mí me da mucha pena, francamente, leer a mi queridísimo y admirado Luis Garicano decir que hacer un ajuste de 20.000 millones sería letal para la economía y, sin embargo, le parezca maravilloso un aumento de 20.000 millones de impuestos, ¿no? Eso, o sea, no resulta que reducir el gasto que se ha multiplicado durante la época de la bonanza y de la burbuja inmobiliaria, reducir el gasto inútil es letal para la economía y, sin embargo, hacerle todavía más complicada la capacidad de crecer a las empresas, a las familias, etcétera, vía impuestos, eso no es letal para la economía. Me parece un poco el argumento este que utilizan los actores que dicen que el IVA cultural es malísimo para la cultura, pero la subida de impuestos para todos los demás es buenísima para todo, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver, le voy a comentar a la gente el sumario de este libro, para que se hagan una idea de lo que contiene. Es un libro que va directo al grano. Bueno, ya sabéis cómo es Daniel. No llega a las 200 páginas y propone esas 10 reformas en ámbitos como las pensiones, la administración, el empleo, la regeneración, la deuda pública, la educación, la fiscalidad, la competitividad, la energía y, el último punto, Europa y la política monetaria. Te tengo que preguntar, evidentísimamente, Daniel, antes de terminar esta entrevista, por tu otro país, tu otra patria, pero bueno, tú te vives a caballo entre el Reino Unido y España, y te tengo que preguntar por el Brexit. ¿Qué consecuencias puede tener ese referéndum sobre las islas y sobre España?
Hombre, pues tiene unas consecuencias muy importantes, y tiene una consecuencia tangible y otra intangible, que me parece tan relevante como la primera. La tangible es el Reino Unido es uno de los principales contribuyentes a la netos a la Unión Europea. Y por lo tanto, perder a ese contribuyente neto supondría un impacto pues entre los 1.500, 2.000 millones anuales para la economía española, que tendría que poner más para el presupuesto de la Unión Europea. Tendría un impacto para España muy importante. El Reino Unido es el quinto país que compra nuestros productos en exportaciones, ¿no? Entonces, un cambio de toda esa facilidad para exportar, pues tendría un impacto relevante. Pero sobre todo hay una parte intangible que me parece extremadamente importante. El Brexit no es la pataleta de un niño mimado. El Brexit viene de una Unión Europea que se ha ido construyendo basada en el modelo dirigista francés, que choca radicalmente con el ADN no ya solamente del Reino Unido, sino de Finlandia, de Holanda, de países muy importantes para la Unión Europea. Entonces, tenemos un problema con la Unión Europea que estamos construyendo. Estamos construyendo una Unión Europea en la que se alienta el rechazo al comercio internacional, se aplaude el intervencionismo, se aplaude la hiperregulación como la solución a todo y se potencia el proteccionismo y la autarquía como la solución a todos nuestros problemas. Y lo estamos viendo ahora con el famoso debate del TTIP, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí me parece que deberíamos analizar por qué un país como es Inglaterra, que tiene su propia moneda, que tiene su propio acuerdo con la Unión Europea, que podríamos considerar beneficioso para el Reino Unido en su soberanía, decide también, decide en cualquier caso pensar la posibilidad de salirse. Y la posibilidad de salirse no es solamente por una cuestión de privilegios o tal, no, es una cuestión de una Unión Europea que se está moviendo hacia un modelo económico y hacia un modelo político que choca frontalmente con la cultura de apertura, de libertad, de creencia en la iniciativa privada de países como Holanda, como Irlanda, como Finlandia, como Reino Unido. Y ese es el debate, porque en el Reino Unido, donde yo vivo, cuando no existe gente que defienda la Unión Europea. Eso es muy importante que la gente lo entienda. Hay
Claro.
gente que defiende que estar en la Unión Europea no es tan malo, que pueden influir, que hay beneficios. Pero la Unión Europea, como existe ahora mismo, ni en el Partido Liberal Demócrata, ni en el Laborista, ni en el Conservador, ni por supuesto en el UKIP, existe la defensa del modelo dirigista al que se ha movido la Unión Europea. Y ahí tenemos el problema. Porque claro, no es lo mismo votar a favor de algo que te ilusiona y en contra de algo que no te gusta, pero que votar a favor de algo que te parece un mal menor versus algo que detestas. Entonces, tenemos ese problema y no funciona cuando te presentas, como ha hecho Hollande o como ha hecho Obama en Reino Unido,
A dar las
diciendo que,
lecciones.
hablando de que si os portáis mal, os va a ir muy mal.
Claro.
Porque esa no es la situación. Yo creo que la situación, igual que está ocurriendo con los nacionalismos, igual que está ocurriendo con todo, se trata de entender qué es lo que no está funcionando del modelo que está haciendo antipático ese modelo, ¿no?
Fíjate, porque además hay una cosa que genera desaliento, porque la Unión Europea ha dejado poco espacio para los que querían reformarla. Es decir, los que desde posiciones liberales estaban diciendo: señores, no es necesario generar un Leviatán, no es necesario generar un megaestado europeo. Hagamos algo mucho más parecido a las cooperaciones voluntarias entre sociedades que funcionan muchísimo mejor, que era un proyecto que tenían en un primer momento los cristianodemócratas alemanes, por ejemplo, y esto lo ha explicado muy bien Philipp Bagus. Y luego llegó Francia y impuso con sus artes políticas este otro proyecto mucho más dirigista, con comisarios, con planes quinquenales, una cosa soviética, alucinante, su Europa. ¿Qué sucede? En el mundo liberal conservador incluso se ha dado esta paradoja. Se ha hecho una crítica intelectual poderosa sobre las instituciones europeas desde hace años, y al final ese discurso le ha dado votos a la extrema izquierda o al populismo de derechas. Y se está viendo ahora mismo en toda Europa. Con lo cual, los que precisamente alertaron antes de que surgieran estos partidos con tanta fuerza, ahora se ven en la posición imposible de o comulgar con la rueda de molino estatista de la Unión Europea o no poder hacer otra campaña buena porque llevas años criticando los defectos fundamentales de la Unión Europea.
Es que fíjate una cosa que es muy curiosa. La Unión Europea, que se ha movido hacia ese modelo dirigista, hacia ese modelo absolutamente intervenido y completa y totalmente, como te has dicho, cuasi soviético. De hecho, en muchas cosas tiene mucho parecido con el Politburó, lo comento bien, sí. Hace a la libertad económica. Lo que ha hecho es que en vez de que la sociedad que se encuentra a disgusto con cómo ha funcionado, porque no genera crecimiento, no genera empleo, no genera prosperidad como se esperaba. ¿Qué es lo que ha hecho? En vez de decir, oiga, es que este modelo ultradirigido no funciona, lo que tenemos que buscar es un modelo de abierto y de soberanía real, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que yo quiero? Más.
Sí.
El problema no es de dirigismo, sino de que no hay suficiente dirigismo.
Sí.
Y esa es la razón del éxito. Es. ¿Y por qué está el éxito? El problema, al final, es muy sencillo, se llama desempleo. ¿Por qué está el éxito de esos partidos? ¿Qué prometen esos partidos? Trabajo para los nuestros, garantizado por el sector público.
Entonces, no, es así. El cierre en muchos órdenes de sus países, porque además piden hasta o sobre todo el cierre de fronteras, ¿verdad?
Cierre de fronteras, proteccionismo, porque nuestras empresas se las van a comer los americanos. Fíjate qué nivel de falta de todo tenemos que tener, que teniendo multinacionales que compiten en el mundo maravillosamente, en toda Europa, partimos de la base de que si comerciamos con Estados Unidos, a esas multinacionales que compiten magníficamente, se las van a comer los norteamericanos. Sí. Ya de entrada partimos con la batalla perdida.
Se nos ve el plumero. Entonces, de la cobardía ahí, sí.
Se nos ve el plumero
de la inseguridad.
De esa inseguridad en nuestras propias ventajas. Y esa inseguridad la alimenta el hecho de que te ofrecen una solución simple a problemas muy complejos. En Francia tienen prácticamente el 30% de la fuerza laboral trabajando para el sector público, y entonces te viene el Frente Nacional y te dice que es que el problema es que no hay suficientes funcionarios.
Sí, tremendo, tremendo. En fin, Daniel, sigamos lo nuestro. Voy a recomendar al personal, te voy a agradecer una vez más que nos hayas atendido a nuestra llamada para presentar tu pizarra, la pizarra de Daniel Lacalle, las 10 reformas económicas imprescindibles para una España de futuro, editado por Deusto con el patrocinio de La Sexta Noche. Y pues nada, ¿qué te voy a decir? Que te pongas a escribir otro libro, hijo, y así te vuelvo a invitar.
Cuanto más veces, mejor. Pero siempre es un placer, una maravilla hablar con vosotros.
Daniel, que usted lo venda bien.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo y que sigáis defendiendo lo importante que es leer y aprender y debatir.
Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Chao.